informativo y no te vayas, que aún hay más.
Las 11 en Canarias.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Veamos a dónde nos lleva la actualidad a esta hora Alberto Herrera.
Carlos, buenas tardes. Pues mira, a esta hora arranca la reunión entre Hacienda y las 17 comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Una reunión en la que María Jesús Montero les va a informar de la senda de estabilidad, que es el paso previo para la elaboración de los presupuestos de 2026, que, sin embargo, el gobierno no prevé sacar adelante. Marta Ruiz.
No parece que vaya a ser una reunión larga, es lo que nos trasladaban fuentes del entorno autonómico del PP antes del comienzo de la reunión. En la última cita, la de febrero, sus 12 consejeros se levantaron de la mesa por el trato preferente que se le daba a Cataluña con la quita autonómica. Veremos qué pasa hoy en el Ministerio de Hacienda. Montero solo necesita un voto a favor para aprobar los objetivos de déficit y deuda para las comunidades autónomas. El trago vendrá después en el Congreso, donde ya han sido rechazados en dos ocasiones y donde no parece que vaya a contar con apoyos suficientes tras la ruptura con Junts, lo que llevaría a una nueva prórroga de los presupuestos del 23. En cualquier caso, tanto gobierno como comunidades tendrían que cumplir con los objetivos de estabilidad remitidos a Bruselas, pero Hacienda tendría que aclarar si el tope de déficit sería del 2,5% o del 2,1%.
Pues cuando el gobierno prevé que la economía española va a crecer este año un 2,9%, la Comisión Europea ha presentado sus previsiones para el 2026 y augura que el próximo año España crecerá un 2,3%, mientras que en 2027 bajará hasta el 2%. Todo ello en un contexto sobre el que Bruselas señala varios nubarrones. Asegura o augura que el empleo seguirá creciendo, pero mantendremos la tasa de paro más alta de la Unión Europea. También que el empeoramiento económico de nuestros países vecinos va a acabar pasando factura al turismo y a las exportaciones. Le cuento que en el Congreso de los Diputados prosigue la comparecencia de Carlos Mazón en la Comisión de Investigación sobre La Habana. Lo hace en calidad de presidente en funciones de la Generalitat Valenciana, mientras PP y Vox negocian la investidura de Juan Francisco Pérez Llorca en el cargo. Ante las acusaciones de diputados del Grupo Mixto o de Bildu, Mazón ha asegurado que su renuncia demuestra que es quien más responsabilidades ha asumido.
Soy el que más explicaciones personales ha dado de todos los responsables políticos, el que más ha dado. Y, por cierto, el que más responsabilidades ha asumido.
Y entramos en la semana en la que se cumplirán 50 años de la muerte de Franco. Ha pasado siglo y medio y desde entonces la sociedad española ha cambiado mucho, ha cambiado por completo. Sin embargo, para el exministro de Zapatero, César Antonio Molina, hoy hay cosas que Pedro Sánchez que le recuerdan al franquismo. Así lo ha asegurado esta mañana aquí en Herrera en COPE.
Hay muchas cosas que hace Sánchez que me recuerdan al franquismo. Tratar de crear otra vez la prensa del movimiento. Toda una serie de movimientos autocráticos que me recuerdan mucho, mucho, mucho a muchas de las cosas que hacía Franco.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y la selección española se prepara ya para recibir a Turquía, Bruno Casar.
Mañana, en Sevilla. Tiene que convertir en matemática esa clasificación virtual para el Mundial 2026. Y hasta ahora está a punto de arrancar la rueda de prensa oficial. Miguel Ángel Díaz.
Conferencia de prensa a esta hora en Sevilla de Fabián Ruiz y del seleccionador Luis de la Fuente. Esta tarde, último entrenamiento en la Ciudad Deportiva del Sevilla a partir de las 6. Se queda con 25 jugadores el seleccionador después de que ayer fuera desconvocado Hausen, que aunque no tiene una lesión en concreto, arrastra molestias musculares. Mañana introducirá varios cambios porque virtualmente la selección estará en el sorteo del próximo 5 de diciembre. Recordemos que Turquía nos tendría que ganar por 7 goles o más para arrebatarnos el primer puesto del grupo.
Gracias, Miguel. Clasificación al Mundial que ayer sellaron Portugal y Noruega, que ganó 1-4 a Italia y le esconden a su tercera repesca consecutiva. Esta noche cierra la fase de grupos Alemania ante Eslovaquia, en lo que es un duelo directo por esa clasificación para el Mundial. Y en tenis, pendientes de las pruebas médicas de hoy, a Carlos Alcaraz, que ya centra el foco en la Copa Davis. Anoche la derrota ante Sinner en la Copa de Maestros, recuerdo que sufrió molestias en los isquiotibiales.
La actualidad en Herrera en COPE y vamos a ver qué más.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¡Hey! En IKEA nos adelantamos al Black Friday. Sí, porque hasta el 30 de noviembre te devolvemos un 20% de tus compras en colchones para usar en tu próxima visita. Descúbrelo también en islas.ikea.es. Esto es un Black Friday.
Llega el momento que marca el inicio de la Navidad. El próximo 21 de noviembre a las 19 horas te esperamos en la Plaza de la Fuente de las Arenas para disfrutar de una Navidad estelar. Disfruta de la gran actuación musical de Paradise con su tributo a Coldplay, el asombroso espectáculo acróbata de Levi y Estrella y muchas sorpresas más. 21 de noviembre, 19 horas. La Navidad se enciende en las Arenas.
Si necesitas atención médica, una cura, un control de tensión o resolver pequeñas incidencias sin pasar por urgencias y de forma rápida, en Hospital San José te atendemos sin cita previa de lunes a domingo.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Ay, esa tos que no se va. Una cita médica que sigues aplazando. No esperes más para cuidar de ti. Con Asegurados Ventajón, tienes cobertura médica completa desde solo 35 euros al mes. Llama al 900-86-99-34 o visita el departamento IKEA Family más cercano. Y solo hasta el 31 de enero, llévate 20 euros de regalo por asegurado.
En Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera son fantásticos sus buenos precios en dormitorios selectos con clase. Nuevos modelos, diferentes medidas en muebles de salón, comedores y sillas elegantes. Ahora con precios insuperables. Están en Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
El viaje de las momias canarias. Un libro apasionante sobre el expolio de las momias canarias a lo largo de los siglos. Un libro de rigor histórico elaborado por un amplio equipo de investigadores. El viaje de las momias canarias, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
El 26 y 27 de noviembre llega Infecar Expo Agro Canarias, Encuentros de Innovación. Una cita bianual con voces expertas para abordar el riego eficiente, la protección de cultivos, la agrivoltaica y la gestión de arbolado urbano. El encuentro donde la tecnología impulsa el presente y futuro de la agricultura en Gran Canaria. Inscripción gratuita en expoagrocanarias.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria.
¡Hey! Hoy lunes cerramos en IKEA Telde, pero queremos hacerte un regalo. Y es que hoy te devolvemos el 10% de todas tus compras online por un mínimo de compra de 80 euros para usar en tu próxima visita. Date prisa, visita islas.ikea.es y aprovecha tu 10%, solo hoy.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Cualquiera pudo sentirse representado ayer sin grandes esfuerzos en la actitud del rey y de la reina, que escucharon un año después a los familiares de los fallecidos, los llamaron por su nombre, los abrazaron. Eso es exactamente lo que se espera de un líder, unir en el dolor a una comunidad que sufre.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
No le veo seguro de decir la final del Mundial 2030 va a ser en España. ¿Usted puede decir que la final va a ser en España?
Tiene que ser en España, somos el país que tiene el mayor peso.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Es lunes, estamos en Expo Meloneras, Foro Internacional, duodécima edición del Foro Internacional de Turismo San Bartolomé de Tirajana, dedicado a la gastronomía. Los lunes a esta hora hablamos con ellas, Los Ángeles de Charlie. No nos vemos, pero nos sentimos. Pepa Luzardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola Lidia Cáceres, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier.
Y más lejos todavía, esto es como rizar el rizo. Al otro lado del hilo telefónico tenemos a Vidina Cabrera. Hola Vidina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Uy, qué bien se te escucha, parece que estás aquí al ladito mío,
Vidina. Ah, que sí, esto es la tecnología de alta intensidad que tenemos
que
aquí.
Tenemos nosotros aquí en la cadena COPE, tecnología de punta, de primer nivel.
Puntera, mira, puntera.
Puntera total. Oye, mira, tanto a ti como a Pepa o a Lidia, el gozo en el pozo, la verdad, porque el jueves estuvimos hablando tanto con la abogada del sindicato de inquilinas, estuvimos hablando también con el portavoz de Derecho al Techo, estuvimos hablando con él, con Moisés, junto con Raquel, su mujer, hemos contado este caso en muchas ocasiones, pues el jueves estaba previsto ese desahucio que al final, por las condiciones meteorológicas, no se produjo. Estaban muy contentos, evidentemente, incluso hasta la abogada nos decía, hemos conseguido un mes, ¿no?, de tiempo. Pues no, porque el juez ha fijado para este 19 de noviembre, es decir, este miércoles, fecha límite para que Moisés y Raquel y sus seis hijos abandonen su vivienda. Ya saben que es en el municipio de Ingenio, aquí en el sureste de Gran Canaria. Todos piden detener este desahucio. Pero además hay algo nuevo, diferente, a la última vez que estuvimos hablando, que creo que fue la semana pasada. En esta ocasión sí tiene un informe de vulnerabilidad expedido por el gobierno de Canarias. Y a partir de aquí es posible que no se materialice este desahucio. Sí sabemos que tanto el Ayuntamiento de Ingenio como Visocan están buscándole una vivienda, pero no va a ser posible entregársela antes del 19 de noviembre. O sea, hemos hablado con él, le he preguntado, ¿sabe dónde quedarte? Y dice, pues no, no tenemos dónde quedarnos. Incluso escuchamos un corte de Raquel que nos decía que tiene un coche y no se pueden quedar ahí 8 personas en un coche, ¿no? ¿Cómo es posible, Vidina, que te escuche de fondo, que estemos batallando con este asunto que es de extrema necesidad? ¿Cómo es posible que todavía estemos hablando de esto y no haya una solución ya? Porque esto no es de hoy, no es de ayer, es de antes de ayer, hace mucho tiempo sobre la mesa.
Mira, Javier, yo digo lo mismo que dije la semana pasada. Me parece realmente llamativo que, aunque este procedimiento haya sido largo, un juez haya permitido que se desahucie una familia con seis menores a cargo a día de hoy, sin tenerle una solución, aunque sea transitoria. Es cierto que ahora, por lo menos, el gobierno de Canarias le ha hecho el certificado de vulnerabilidad. Sé que el Ayuntamiento de Ingenio no ha dejado sola a la familia en ningún momento y han estado trabajando mano a mano con Visocan para entregarle una vivienda lo antes posible, pero también tienen unos tiempos. Entonces está ahora luchando para que hasta que no esté esa vivienda no se haga efectiva el desahucio. O sea, es que no, yo no puedo entender cómo es que se permite que una familia con seis niños se quede en la calle sin tener una opción para mientras tanto. O sea,
Vidina,
aunque sea transitoria.
Algo falla. Algo falla.
Algo falla, pero es extrañísimo, porque es que ¿cómo es posible, cuando esto lo debe tener un fondo de inversión, que es contra lo que se suponía que se quería luchar, y sin embargo podemos ver en otras ocasiones a personas que se han ido al médico, personas mayores que han estado hospitalizadas y al volver tienen su casa ocupada y no hay forma de quitarlos de ahí? No entiendo cómo, por un lado, la justicia permite este tipo de cosas y, por otro lado, a un fondo de inversión. Es que es incomprensible, creo que todo...
Es una perversión totalmente de la justicia, sí. Pero claro, Vidina, ponemos el foco en el juez, ¿no? Posiblemente, pero es que el juez tiene que aplicar e interpretar la ley. Y
claro,
no
es que
puede
aquí
prevaricar.
Es un tema de
tiene que, claro, pero no puede prevaricar. Yo creo que,
no puedes,
Vidina,
interpretarla de esa forma.
Es que no lo sé.
Es que realmente interpretar la ley a favor de un fondo de inversión, dejando a una familia con seis niños en la calle,
por eso
que
te
no
digo,
tienen absolutamente nada, no tiene lógica ninguna, y sin embargo después haya jueces que le permitan que una persona, su vivienda, no una segunda vivienda, su vivienda, se quede esa persona, el dueño de la vivienda, viviendo en un coche mientras le ocupan la casa, como hemos podido ver otras veces,
claro,
en las noticias.
Claro,
esto es lo que no tiene lógica.
Pero yo entiendo, Pepa, hago una pequeña introducción y te doy la palabra. Yo entiendo que el juez no tiene ningún tipo de ánimo, interés, quiere que esta familia
no
se
lo
quede
creo,
en la calle.
No lo creo, estaría,
no,
sería
entonces,
muy fuerte, ¿no?
Lo que dirá es que no tengo ningún subterfugio, no tengo ninguna herramienta para aplicar la ley, porque lo tengo que hacer, tengo que aplicar la ley, y no cometer un delito, por ejemplo, no prevaricar, porque yo no quiero.
Pero ahora
tiene que haber algo que falla, por eso digo... Si no hay algo a que agarrarse, si no hay un subterfugio ahí, hay algo que está fallando y no sabemos el qué, Pepa.
Yo primero lo digo porque siempre lo pienso. O sea, yo creo que los jueces aplican la ley. Es verdad que a veces desde fuera se ve de una determinada manera. Yo desconozco todo el procedimiento porque yo no sé exactamente cuánto tiempo lleva todo este proceso. Lo que sí es verdad es que yo te digo, porque la semana pasada me quedé, además creo que fue en tu programa cuando intervino el concejal de Ingenio diciendo que tenía una muy buena noticia, sí, de que tenía incluso alguien que le iba a avalar porque también si tienen una renta de 3.000 euros sumado a los dos, parece que era un poco esa la cantidad que yo he leído. Si tienes una renta determinada, evidentemente no puedes acceder a una vivienda del ICABI, sino tiene que ir a una vivienda de Visocan. Y yo creo que tanto el ayuntamiento como el gobierno canario estaban buscando una solución de una vivienda que efectivamente no puede ser una vivienda muy pequeña, porque tiene 6 hijos, tendrá que ser una vivienda seguramente como mínimo, no sé si 3 o 4 habitaciones, teniendo que dormir los hermanos juntos. Bueno, eso lo hemos hecho todos, porque yo dormía con mi hermana, porque éramos 5, ¿no? Y dormíamos las niñas juntas y los niños por otro lado. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo lo que sí creo, porque yo sabes que siempre me acuerdo de alguna circunstancia por la que yo pasé siendo alcaldesa. Yo creo que el ayuntamiento tiene capacidad para, en una emergencia de este tipo, con los informes correspondientes, buscar un alojamiento muy temporal, que puede ser un hostal, un hotel o un apartamento, por los días o las 2 o 3 semanas que tardarán en darle la vivienda. O ayudarle a pagar a ellos esa cantidad de un alojamiento. Te digo porque en circunstancias de emergencia, yo recuerdo, siempre lo cuento, Pancho Guerra, yo fui la que llamé a un hotel directamente para que nos diera posibilidad de ubicar a estas personas. Entonces, yo creo que hay margen de maniobra.
Pero claro, en la isla no hay ninguna posibilidad de poder alojar una vivienda a estas personas. Es que no existe. Estamos hablando de una familia con 6 hijos.
Yo incluso había entendido que alguna familia le iba a alquilar la vivienda a un precio razonable. Eso fue lo que yo intuí el otro día. Lo que pasa es que a lo mejor, mira, la tienen que poner en condiciones, a lo mejor tienen que pintarla, tienen que hacer algunos arreglos. Puede ser, pero yo creo que por emergencia el ayuntamiento tiene capacidad para buscar una solución.
Pero ayuntamiento, cabildo, gobierno de Canarias, hombre, que estamos hablando de 3 instituciones.
¿Tú o sea, no para irse a la calle con un coche, o sea, vamos a ver, pero, creo
claro
yo.
Claro que no. Claro que no.
Sí, yo quitaría también, como dices tú, Javier, el foco del juez, porque claro, como dice Pepa, no sabemos lo largo que ha podido ser este procedimiento, y cuando alguien también ocupa una casa, cuando se ocupan las casas, siempre salen, siempre hay desalojo de esa casa. Lo que pasa que en esos casos la justicia es súper, súper lenta, y por eso parece que no se hace nada. No,
además aquí lo que ha hecho es que ha perdido la casa, que claro, estaba porque no la pudo pagar.
Un
año sin pagar, claro, un año.
Sí, es dramático.
Seis mil euros dejó de pagar.
Nada.
6.000.
Entonces, yo lo que creo que falta, y aquí son los protocolos entre las diferentes administraciones también. Hay casos que o porque a lo mejor muchas veces se llegan a este punto, porque unos por los otros y la casa sin barrer también. Es como...
Sí, hasta que no se conoce públicamente.
Hasta que no se conoce públicamente, o se llega al extremo de que ya es la próxima semana, es cuando se actúa. Porque a lo mejor estas personas se han dirigido a diferentes administraciones, y a lo mejor... creo que puede haber un limbo de a dónde me dirijo o qué vamos a hacer con esto. Entonces creo que ante estos casos debe haber un protocolo bastante establecido y bastante unión entre todas las administraciones para dar resolución, porque esto sí es verdad que no se puede ir esta familia a la calle, eso está claro. Y estoy segura además, bueno, quiero estar segura, estoy casi segura que eso no va a pasar. O sea, cuando llegue ese día van a tener una solución, sino del ayuntamiento o de cualquier otra administración. Pero llegar hasta el límite de no darle una solución en tiempo y forma sí es bastante...
Yo sí quería decir que nuestro compañero Lucrecio, es el concejal de Ingenio, lleva un mes trabajando con esta familia y buscando posibles recursos, ¿vale? Entonces, y trabajando conjuntamente con Gobierno de Canarias y con todo lo que se le ponga por delante para buscar una solución.
Pero fue él el que lo dijo, que estaba muy contento. Además, yo lo escuché así, como muy contento que ya tenía una solución.
Sí.
Creo que
sí,
fue
sí.
El jueves, ¿no?
Sí. Él lo que ha dicho es que está trabajando con Visocan, la solución está, pero tiene sus tiempos y se barajan no un par de semanas, sino creo que son... un par de meses. Entonces, lo que se quiere es, ya que el Gobierno de Canarias hizo este certificado de vulnerabilidad, pues que esto le pueda permitir al juez retrasar este desahucio hasta que esté la vivienda.
Claro, pero si el certificado lo han presentado estos días, hasta que no le llegue al juez formalmente, el presidente de la abogada no puede...
Urgencia. Yo tengo, teniendo en cuenta la situación en particular, yo creo que se puede hacer de forma urgente por alguna vía que le llegue rápidamente, ¿no?
Lo que pasa
yo lo que digo es que no creo que el problema sea el juez. No he querido decir con mis palabras que el juez sea la persona culpable de esta situación. Lo que sí quiero decir es... lo que sí quería poner sobre la mesa es... el escenario tan extraño que estamos viviendo en este país, ¿no? que se den situaciones como esta y por el otro lado tengas todo lo contrario. Una persona que se va al hospital y después vuelve, no tiene su casa y es quien está viviendo en el coche, pagando la casa y con gente dentro. O sea, esa situación. Y también quiero decir algo. El Cabildo de Gran Canaria, en su presupuesto para el consorcio de vivienda de la isla de Gran Canaria, no tiene previsto construir ninguna vivienda de tránsito para este 2026, que son este tipo de viviendas las que podrían dar cobertura a familias como esta en lo que se encuentra la nueva vivienda, como sería la de Bizocán.
Pues bueno, y para ayuda de emergencia, no, en vivienda tiene 60.000 euros, lo cual es una cantidad ridícula,
nada,
pero ridícula.
Nada, no es nada. Bueno, este cabildo millonario no va a poner viviendas de tránsito.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa con esta familia, ¿eh? Porque ya sabes que la hemos seguido desde el principio, desde la primera vez que conocimos este posible desahucio, y nos hemos preocupado mucho por ella, tanto a través de la abogada del sindicato de inquilina, como también de Derecho al Techo, Javier Marrero, y hemos hablado con Raquel y hemos hablado incluso con Moisés. Vamos a ver qué pasa, pero me imagino que estarán en un...
Javier, gracias a los medios de comunicación, especialmente a esta casa, porque visibilizar esta situación es lo que hace que todos seamos conscientes, todas las instituciones, todos los que nos dedicamos a la vida pública, de que estos casos existen y que desgraciadamente si algún medio de comunicación no lo lanza, pues entonces no se busca a veces la...
Parece que no existe, claro. Exacto. Pero eso es nuestro compromiso social. Oye, por cierto, ¿cómo valoran ustedes lo de Inmaculada Medina? Se está hablando que es posible, veremos, que dimita hoy, ya será un poquito complicado salvo esta tarde, o dimita mañana la concejala de Carnaval, en su momento concejala de Recursos Públicos, ¿no?, de Aguas, por esa citación a declarar en calidad de investigado como presunto autor de un delito de malversación, caudales públicos agravado, un perjuicio superior a los 250.000 euros por el caso Valca. ¿Crees que se debería apartar? Debe ser la alcaldesa, debe ser ella, cuando hay un concejal, una concejala que está siendo investigado, que está imputada, que veremos si hay juicio oral. Por cierto, el Código Ético del Partido Socialista dice que si hay juicio oral tiene que dimitir. Ya veremos si es juicio oral o no. Pero en estas circunstancias, ¿ustedes qué le pedirían? Pepa, empiezo por ti porque fuiste alcaldesa.
Vamos a ver, yo creo que es muy difícil que el miércoles, que es el pleno extraordinario, ella esté sentada en el salón de pleno. Yo creo que eso es muy difícil. Yo creo que dentro del grupo del grupo de gobierno del Partido Socialista, yo si fuese alcaldesa y tuviese esta circunstancia, evidentemente haría todo lo posible para que se fuera a defender su derecho, ¿no?, como imputada, y tiempo habrá de que si después, porque todo pinta muy mal, y además yo he visto, bueno, lo que dice el auto, ¿no?, ya no solamente primero el informe fiscal, sino luego el auto del juez, es demoledor. Estamos hablando de 4 delitos y de connivencia, y entonces... sin que salga todavía lo de promoción, que es donde yo digo modestamente, sí pensé que el informe que está haciendo la Fiscalía y que yo denuncié en el Pleno, bueno, Lidia y yo lo estuvimos en ese mandato del Ayuntamiento, posibles irregularidades en promoción. Ahora a mí esto me ha dejado bastante descolocada y yo creo que es muy difícil, y yo estoy convencida que la alcaldesa debe estar en esa posición, de que el miércoles no puede estar sentada en el Pleno.
Yo estoy de acuerdo con Pepa. Yo creo que la presunción de inocencia se respeta, pero la responsabilidad política es otra cosa. Entonces debemos ser totalmente transparentes, apartarse a un lado y ver lo que dice la justicia.
No, y defenderse,
que
siempre, defenderse.
Y siempre habrá tiempo si no tiene nada, pues volver. Pero yo creo que cuando se habla de contratos millonarios y dinero público, yo creo que se debe dar
4 delitos, además.
Ya, se debe dar un paso al lado y esperar lo que diga la justicia.
Y luego déjame decir que esto empieza con una denuncia que hacen los vecinos. Fíjate cómo está el caso Valca, una denuncia que hacen los vecinos por una permuta de un solar en Tamaraceite, y estamos hablando ahora de una corruptela, entre comillas, presunta, ¿no?, en Parques y Jardines, que yo creo que al final, si tienes por otro lado cultura o carnaval, y veremos a ver si esto no va a otra área que también es su responsabilidad.
Yo, aparte de coincidir plenamente con Pepa y con Lidia, yo creo que ahí no hay más que añadir. Sí que me gustaría comentar algo que ya está hablando nuestro compañero David. Lo que estábamos diciendo, David Valle, lo que estaba diciendo él, es que no se ha dado explicaciones reales en los plenos del ayuntamiento que se ha pedido de forma continuada. No se ha apartado a la concejala, no se ha anunciado ninguna auditoría integral de los contratos que están bajo sospecha, no se da rigor en el pleno de lo que está pasando. La alcaldesa ha intentado mirar a otro lado y minimizar la gravedad de los hechos que describe tanto el fiscal como el juez. No se le está dando responsabilidad política, entonces sí que se echa en falta una mayor contundencia por parte de la alcaldesa con respecto a esto. Que sigo y quiero dejar claro que la presunción de inocencia tiene que estar ahí, pero teniendo en cuenta tanto los informes de fiscalía como del juez, pues el PSOE tendría que ir pues hilar muy fino y tener un poquito más de cautela, ¿no?
Pero mira,
no sé, esa es la parte que desde el ayuntamiento se echa.
Voy un poco más allá, Pidina. Aquí hay dos personas que conocen perfectamente el ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? Sí. Una fue alcaldesa, Pepa. En una situación como esta, siendo alcaldesa, ¿exigirían la dimisión o vamos a entrar un poquito más en profundidad, ¿no? Si fueran algunas de ustedes, vamos a ponernos en este lugar, ¿dimitirían?
Vamos a ver, yo primero, es muy difícil que a ti te acusen de cometer delitos si tú eres incapaz de cometer delitos de ese tipo. Eso para empezar. Es verdad que en alguna ocasión yo estuve imputada por la licencia de construcción del canódromo 7 años y era un tema de administrativo, o sea, no era penal, era administrativo en el sentido de que, bueno, la licencia se da porque efectivamente cumple con el planeamiento y hay un informe técnico que avala esa licencia. Y gracias a eso, al final, cuando llegué al Supremo, el Supremo archivó la causa o me absolvió. ¿Qué quiero decir con esto? Aquí no nos podemos olvidar, o sea, de que Inma Medina era la superconcejal de Augusto Hidalgo. Yo mantuve en el pleno, y me está mirando Lidia, en muchas ocasiones con el tema de los agujeros en promoción, en carnaval, que él consentía y permitía que cada año en el mes de noviembre la concejala, además, que también está siendo investigada, que es Encarna Galván, que es cargo de confianza de Augusto Hidalgo en el Cabildo, que aquí no nos olvidemos de que yo creo que Carolina Darias ha cometido el error de llevarla a la lista. Yo, si hubiese sido ella, no lo hubiese llevado en la lista.
Bueno, no me responden, por cierto.
No,
por
pero
cierto.
Yo, vamos a ver, yo creo que la responsabilidad es que no puede. Mira,
exigirían la dimisión.
No, si solo exigiría. Este fin de semana hubo dos actos del PSOE. Yo ya leo entre líneas. En los dos actos del PSOE, uno era la plaza, homenaje al alcalde Saavedra. No está en la foto, que Ima está en todas las fotos, y no está en la foto la presentación del programa de Navidades, que es la sociedad de promoción que lo hace, y no está en la foto. Yo creo, esto lo digo desde mi modesta opinión, que le dijeron que no podía estar en la foto de esos dos actos esa noche. Déjame terminar diciendo que mi grupo también, porque como ha hecho mención Vidina al grupo, a Coalición Canaria, el Grupo Popular hizo una rueda de prensa y lo primero que dijo es: si no se va, la tiene que apartar, pero es mejor que se vaya.
Estuvimos hablando así con Jimena Delgado. A ver, Lidia, que estás por ahí.
Yo creo que la alcaldesa tendrá más información que todos nosotros y lo que tenga sobre la mesa, si no toma las medidas que tienen que tomar, decirle que dimita, será también responsable de lo que está pasando.
Una cosita, porque cada uno toca sus contactos. Parece ser que entre hoy y mañana se va. Es un rumor.
Vamos, que, claro. Es que yo además, creo la que no le queda otra.
Claro. La alcaldesa está fuera. Claro. La alcaldesa está fuera hasta el miércoles.
¿Y el pleno? ¿No lo preside el pleno el miércoles?
El miércoles, supongo que el miércoles llegará para
entonces presidir. Para el pleno no estará.
Pero
no
estará. Mira, Javier, lo que dice Pepa, para mí también es bastante significativo. Para mí todo este caso es nuevo, o sea, me coge de sorpresa. Pero nosotras hemos denunciado la Sociedad de Promoción de Las Palmas de Gran Canaria que vamos a esperar lo que dice el fiscal. Entonces ahí, ¿hasta qué punto es solo responsable Inma Medina? Porque es que el que no ha querido escuchar, no ha escuchado. ¿Hasta qué punto el concejal del momento, también la concejala de Cultura? Porque aquello es un saco sin fondo. O sea, eran 4 millones a final de año, sin ningún tipo de memoria, sin ningún tipo...
Adjudicaciones a dedo, todos contratos...
Pero es que eso lo decimos así porque era obvio.
Es que era obvio. Para mí aquí yo me decía, pero esto que dice, cada año nos piden un cheque en blanco porque dice que no llegan a los
presupuestos. No, o sea, no, ustedes cuando
salen los concursos, entonces, al final, cumple
con la ley. Si ustedes lo veían claro.
Habrá una, yo creo que promoción, yo lo tengo presuntamente claro.
Lo que dice el fiscal, sí. Pero ¿hasta qué punto ahora se coge una cabeza de turco? ¿Vale? Porque es que el que no quiso escuchar, es que porque no quiso, porque yo estaba en la oposición sin todo el material suficiente, yendo cada momento a fiscalizar, y decía, pero es que esto no hay quien lo case.
Y después, ¿sabes qué pasa? Vamos, la culpa invigilando. O sea, si tú tienes un gasto, una factura habitual en el ayuntamiento por 6.000 metros cúbicos de agua al mes, no puede pasar a 16.000 metros cúbicos al mes. Claro. Y además llega la nueva concejal, que por cierto, me ha parecido la nueva concejal, que es de Podemos, y entonces se empieza a facturar otra vez los 6.000, claro, o los 5.000.
Es que, banco
y en botella, presuntamente es leche.
Ese es el punto de inflexión, el coste del agua. Vamos a cambiar de asunto. Y te voy a dar la palabra, tío. Vamos con otros temas, vamos a decir, amables. No más amables, sino amables. Vamos a relajar un poquito contenido. Escuchen esto.
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, luces, se encienden las luces, encendido, oh árbol de Navidad de Vigo.
Pero es increíble el impacto que tiene, tanto hasta llevarlo a esta tertulia, ¿no? Ya creo que hemos hablado en otras ocasiones, la trascendencia que tiene el encendido navideño de Vigo, que le salió de aquella manera, porque es cierto que el árbol de Navidad tenía algún problema técnico, pero que bueno, que eso al fin y al cabo tampoco es importante, ¿no? Pero espectacular, ¿eh? Espectacular. Se han gastado 2,5 millones de euros aproximadamente. El contrato con la adjudicataria es de 9,5 millones para 4 años, más o menos, pero el retorno está.
Si vamos, tú ahora será por concurso, porque es verdad que la empresa esta Jiménez es muy buena.
Muy buena.
Sí, tú intentas encontrar un lugar donde alojarte en Vigo y no lo encuentras. Y es increíble cómo hay retorno de esto, ¿no? El Abel Caballero, que además, fíjate tú cómo decía uno, lo decía en todos los idiomas, porque además incluso se promocionó en Estados Unidos y en Japón, o sea, el encendido navideño.
Y además la gente estará contenta, yo creo, porque si
hombre, tiene hombre, esta... Hombre, yo supongo que por la noche se apagará, porque si no ya verás tú quién duerme ahí, porque eso parece...
Oye, lo que sí pasa es que este año cada vez lo de las luces, lo de la Navidad, cada vez está antes, y yo creo que eso es un error, o sea, porque sí, tenemos que tener las Navidades en noviembre, si las Navidades son en diciembre, ¿no? Sí, es mucho consumo, sí, ¿no?
Y los carnavales están mandando el turrón, o sea...
No, y los carnavales, vamos a ver qué pasa este año, yo tengo la apuesta de que vamos a tener un nuevo concejal de carnaval.
12 millones de luces LED, Vidina. Vidina, 12 millones de luces LED.
A mí me parece una barbaridad. Yo no sé, no tengo los datos de cuál es el retorno de la inversión de ese encendido navideño. Yo creo que lo están empezando a hacer antes para un poquito asimilarse a las principales ciudades europeas, que sabes que ellos no tienen Reyes Magos y entonces empiezan el 20 de noviembre, porque ya para el 26 ya lo tienen terminado toda la parte de lo que sería Navidad con el 31 al final. Nosotros lo tenemos distintos y ellos pues como que quieren asimilarse. Yo no sé cuál es la casuística dentro de Vigo. A mí lo que sí me llama la atención es que hasta no hace mucho la alcaldesa decía que quería hacerle la competencia a Vigo en la ciudad de Las Palmas, y creo que la ciudad de Las Palmas tiene muchos problemas, como acabamos de hablar, como para hablar de...
Parece ser que este año se van a
gastar 1,2 millones, ¿no? 1,2.
Me parece una barbaridad, teniendo en cuenta las grandes carencias que tiene la ciudad de Las Palmas en servicios esenciales. No. Esenciales. Pero bueno, ahí se ve dónde pone el foco quien gobierna.
Pues yo lo veo estupendo.
Yo, la verdad que yo no veo estupendo gastarte 1,000,000 y pico aquí en la ciudad de Las Palmas, sí, en luces, cuando tienes la ciudad con unos problemas enormes en tantas áreas.
Ese es el foco de Lidina, claro. O sea, ella lo puede ver estupendo que se gaste 1,000,000, 2,000,000 y la ciudad...
Pues, digamos, pasa que yo creo que
es paralelo,
con lo que le está cayendo con las torres, los vecinos, la metro guagua, la limpieza, tal... Tiene que tapar todo eso con una noticia positiva.
No, es que es muy fuerte todo lo que... la zona de ocio, tú vas a encender las luces, pero le dices a la gente que cierra la 10. Estupendo.
Claro.
Me parece una coherencia maravillosa. O sea, no, yo es que realmente no lo puedo compartir, porque yo si tú tus servicios mínimos no los tienes cubiertos, no derroches en encendido de luces. No lo veo. En Vigo, como la pregunta era con el tema de Vigo, no sé cómo la casuística de Vigo, y si a ellos les compensa, pues maravilloso. Maravilloso que tengan la ciudad súper iluminada y segura que estará preciosa. Pero si no tienes tus servicios mínimos cubiertos, me parece poner una pantallita para desviar la atención.
Pues yo tengo otro foco. Yo creo que todo es paralelo. O sea, yo creo que una cosa no quita a la otra. Yo creo que tenemos un presupuesto de, creo que 500 millones de euros era, Pepa. No, que, no. Y yo creo que si las, el servicio
mínimo... Esto va por promoción. Esto va por promoción.
Sí, pero yo creo que si el servicio mínimo no está cubierto, no es por falta de dinero, sino por mala gestión. Porque ¿cuánto tiempo lleva el servicio de limpieza?
Desde el año 2017, Emma Medina, responsable.
Entonces, no es por falta de recursos. Además, siempre hay superávit. Yo creo que un ayuntamiento no tiene por qué tener superávit, porque si no cojas tantos impuestos.
No ejecutas el
bolsillo y no sabes ejecutar, pues ya está. Yo creo que es por falta de gestión. Y yo creo que todo este tipo de actividades, de luces en ciudades, que además lo está copiando todas las ciudades. Del año pasado yo estuve en Málaga y también la misma empresa, que es espectacular, Jiménez. Eso mueve, porque al final lo que mueve también es la economía, el turismo, los negocios. Bueno, y sin más lejos, yo el año pasado por primera vez fui a Galda, y que Galda, salvando la distancia, ¿cómo?
Ahora estás muy con Galda.
Fui el año pasado y salvando la distancia,
ve el rejo.
No, oye, que me compré dos pares de zapatos. Compré dos pares de zapatos. Lo que quiero decir, que había zapaterías que no conocía, y todo eso mueve el negocio. Yo creo que una cosa no quita, o sea, que tenemos servicios en precario no quita que
lo que pasa
muevas
es que da la
economía, el local, los comercios.
Yo creo que da la impresión que la alcaldesa no tiene otra opción que intentar, para que una noticia sea positiva, que es que, bueno, mueves las zonas comerciales, mueves todo el tema de restauración y tal, y tapar la mala gestión que tiene en todas las áreas, como es el tema de limpieza. Bueno, el otro día íbamos de aquí, nos fuimos al Cabildo y bajábamos por el Barranquillo de Don Zoilo. Me acuerdo que comenté, Vidina, lo recordará, sí, dije, sí, fíjate, sí, esto que antes era subida, ahora es bajada. Hay que tener cuidado porque puedes encontrar...
Ahora se puede bajar y subir. Ahora.
Claro, pero bueno, también por la zona, por detrás de mi casa, están encantados los 240 trabajadores que viven en la zona, que no pueden aparcar en la Minilla, cuando era un sitio que en principio... ahora vas y tienes un montón de zona verde, porque los vecinos normalmente tenemos plaza de garaje, normalmente tienes una plaza, entonces tienes la zona verde libre y los trabajadores... A mí me decía una trabajadora, por eso lo quiero contar, de Mercadona. Dice, mira, yo salgo, venía de Galda, a las 6 de la mañana. Tengo que estar aquí a las 6 de la mañana. No encuentro sitio para aparcar a las 6 de la mañana. O sea, y además, yo creo que generas un perjuicio sin necesidad, porque no había ninguna necesidad de que el tránfuga José Eduardo
tomara la decisión. La pregunta que quiero hacer, a ver, caballero, ¿acierta o no acierta?
Yo creo que para
gastándose tanto dinero... Porque son 2 millones
si gana las elecciones y la gente le vota, será un acierto. Y si pierde las elecciones, será un fracaso.
Él tendrá sus números y su retorno. Yo creo que todo este tipo de actividades tiene su retorno. Yo creo que es un acierto. Vamos a ver, no sé cuál es el punto de equilibrio.
Pues aquí subiendo siempre, pero... cada vez más, no sé hasta qué punto.
Sí, llegará un punto que parará. Pero si todas las ciudades de España incluso ya está copiando, te digo que el año pasado fue a Málaga, hay muchas ciudades ya que están jugando con el juego de luz, el encendido ese que es maravilloso.
Es que alquila los elementos y entonces, claro, los pone un año en una ciudad, otro año en otra, y bueno,
hasta eso.
Yo las luces, la bola inmensa que te metías dentro, la vi hace un montón de años en Budapest.
Yo creo que sí, que
pero hace años, es una Navidad.
Activa que la gente salga más a la calle y consuma, que es lo que nos importa, que los negocios
tengan su... Sí, pero para eso tienes que ganar dinero y no gastarte todo en la hipoteca o el alquiler.
Vamos a hablar, a ver, que Vidina está ahí, lo que pasa es que está por teléfono y parece que no existe, pero sí existe. A ver, ¿hace bien Abel o no hace bien Abel?
Estamos hablando de Vigo, ¿no?
Sí.
O estamos hablando de aquí. Yo te digo, en Vigo, si a ellos les compensa, yo no sé cuál es el retorno de inversión que tienen, maravilloso. Si le hacemos la comparativa con la ciudad de Las Palmas, yo sigo diciendo lo mismo, yo creo que sí, que es de que hay que reactivar todas las zonas comerciales, el tema de, pero lo que tú no puedes es nada más que ve tu gestión, lo único que sea tu gestión es el encendido de Navidad y el carnaval, o sea, no.
Bueno, estamos hablando de Vigo. aquí en Gran Canaria, y estoy convencido de que cualquier otra tertulia en cualquier otro punto de España está hablando también de Vigo. Es decir, que eso,
es quieras posible,
que
no, también, seguramente.
Eso también es impacto mediático, por cierto. Es promoción. Nos acercamos al 20N. Esta es la semana del 20N, ¿no? Va a haber una misa, parece ser, pero ¿realmente creen ustedes que tiene trascendencia? Fíjate, ese catálogo de actos del gobierno central que tuvo que suspenderlo porque a nadie le va y le viene. ¿Ustedes creen que, aparte de algunas personas ya mayores, ¿no? Por decirlo de otra expresión, que sí, que tenemos cierta memoria histórica, a los jóvenes de hoy en día le interesa la muerte o no de Franco? ¿Que eso es algo más viejuno que otra cosa? ¿Pepa?
Mira, la verdad es que yo...
Yo creo que no. Yo creo que están en otras.
Yo sinceramente, recuerdo los 3 días de vacaciones en el Colegio Castilla y me acuerdo la música en la tele, la música esta de... no sé si es Semana Santa, pero la música sacra, ¿no? Recuerdo, esa sensación es la única que yo tengo recuerdo de esa época. Y luego sí me acuerdo perfectamente, pues yo ya, después ya, lo que fue la transición, sí recuerdo empezar a ver eso de las elecciones, me llamaba mucho la atención, y luego ya a los 18 años, pues yo estaba en el... Yo creo que estaba en sexto de EGB cuando sucedió la muerte de Franco. Recuerdo la transición, eso sí, con mucha... viendo algo nuevo en la televisión en blanco y negro, que me acuerdo que era ese color, y ya recuerdo sobre todo, bueno, las elecciones del 82, que fueron las primeras que yo viví, vale, como ya una chica de 18 vale. años, que pude ejercer mi derecho a voto y me afilié.
Un poquito más rápido que nos tenemos popular. Que ir. Venga, Lidia.
Yo sí, me lo permiten, porque tengo que irme a una reunión y así me puedo despedir. El tema de, a mí lo que me parece extraño, yo soy mucho más joven que Pepa, jamás, aunque ya se conserva estupendamente bien, lo que sí es que yo no tengo recuerdo ninguno de actos por la muerte de Franco ni nada por el estilo, yo no viví nada de eso, yo toda mi adolescencia y toda mi juventud fue como que aquello es algo de otra época, que sí, lo estudié en el colegio para que no se vuelva a repetir, donde hubo cosas muy desagradables por un lado, por un bando y por el otro, pero ya está. A mí lo que me llama la atención es que a partir del 2020, que empieza la pandemia, el PSOE empieza a sacar a pasear a Franco cada vez que tienen problemas. Y entonces es como si lo estuvieran resucitando, porque yo no viví con nada del tema de Franco. Y ahí está ahora, 200 actos, no sé cuáles son, no sé si alguien lo sabe, pero 200 actos y más de 20 millones de euros.
Que no va nadie. Para eso, pero que ya te digo que no ha ido nadie, algunas han tenido que suspender,
que no sé
porque no te va nadie. Lidia, rápidamente.
Nada, totalmente de acuerdo con Virina, que creo que el PSOE ha sacado los últimos años a Franco cada vez que tiene un problema para quitar el foco de lo que es verdaderamente importante, y que a los jóvenes están fuera de todo esto. Los jóvenes y no tan jóvenes ya también, ya que no queremos otro tipo de cosas.
Pues sí, porque tienen otras inquietudes y tienen otros problemas que son mucho más graves, ¿no? Que todo esto, que al fin y al cabo, bueno, pasó para lo que pasó, memoria histórica, y se acabó. Pepa, hasta la semana que viene. Buena semana.
Buena semana. Adiós.
Buena semana,
bueno,
Lina.
Hasta
buena
luego semana, a todos.
Lidia. Adiós. Son las 11:42 minutos. Ya sabes que estamos en Expo Meloneras, Foro Internacional, duodécima edición de este Foro Internacional de Turismo dedicado a la gastronomía, y vamos a saludar al primer teniente alcalde, Alejandro Marichal. ¿Qué tal, concejal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy bien, muy buenos días.
¿Por qué este foro aquí? ¿Por qué lo ha recogido el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana? Y sobre todo, ¿por qué dedicado a la gastronomía, don Alejandro?
Bueno, como saben, esta es la 12ª edición, ¿no? Ya llevamos muchos años celebrando el Foro de Turismo de Maspalomas. Hubo un parón el año pasado y ese parón nos sirvió para hacer un cambio en la gestión, ¿no? Y cambiar un poquito el formato. Y venimos con más fuerza incluso que años anteriores, y con un planteamiento más pensado en las personas, ¿no? Nosotros, cuando vamos a vender nuestro destino turístico, Maspalomas Costa Canaria, y te vas a la feria de la World Travel Market o la ITB en Berlín, pues siempre al final recurres a los tópicos, ¿no? Tenemos una climatología envidiable, paisajes, nuestras dunas, nuestras playas, pero nunca hablamos de las personas, ¿no? Llevamos 60 años dedicándonos a este negocio. Después de Madrid y Barcelona, unas islitas que están al lado de África tienen un municipio que, insisto, después de esas dos grandes ciudades, el que más pernoctaciones tiene de toda España. Somos una auténtica bestia turística que pocos destinos superan. Brasil, que es un país inmenso, pues no llega casi a los 10 millones de turistas. Canarias recibe casi 18 millones de turistas, insisto.
Una, y en Canarias casi 5.
Casi 5, ¿no?
Increíble.
Entonces, es algo brutal lo que somos. Somos una auténtica máquina de generar experiencia, y eso es especialmente gracias a nuestros profesionales, a nuestros cocineros, a nuestros camareros, camareras de piso, recepcionistas, a todas esas personas que llevan toda la vida dando la cara por este destino. Es un trabajo silencioso, pero imprescindible.
¿Y cómo lo va a hacer? ¿De qué manera se va a visibilizar el trabajo de estas personas? Usted lo ha calificado de manera excelente, fundamental, imprescindible, pero silencioso. Y en muchas ocasiones, invisibilizado.
Bueno, la primera ponencia de hoy la hace José Ramón Calvo, que es el jefe de sala del Mugari. Y después habrá un coloquio con diferentes profesionales de sala. Primero poner en valor la sala. Empezaba su ponencia hoy el jefe de sala diciendo: soy camarero, estoy orgulloso de serlo y me encanta mi profesión. El canario hemos sido muy duros con nosotros mismos, ¿no? Cuando, si nunca vas a escuchar un alemán hablando mal de la industria automovilística, ni diciendo: ese es un pobre diablo que está emplazando coches ahí o piezas para hacer un coche. Sin embargo, aquí, cuando no quieres ni trabajar ni estudiar, siempre decimos: para que sea camarero. Si nosotros mismos hemos denigrado la profesión y hacemos sentir mal a nuestros profesionales, incluso cuando nos sentamos muchas veces a comer, pues no sabemos dirigirnos a otra persona con respeto, ¿no? Lo tratamos como si fuera un sirviente.
Claro, pero hemos sido incapaces de profesionalizar.
Claro, y por eso es importante que hoy esté aquí, pues muchos pibes de grados medios de restauración y grados superiores de dirección de restauración, escuchando a estos profesionales, porque les sirve de inspiración y les motiva para pensar que se van a dedicar a algo que no es un castigo, es una oportunidad.
Claro, pero en esa cadena también está la figura del empresario, ¿no? Que en la gran mayoría de las ocasiones reconoce, pone en valor el esfuerzo del trabajador y además lo recompensa, pero hay otros que no. En algunas ocasiones incluso se habla de que es un trabajo demasiado forzado, que está mal pagado, que tienes que trabajar más de lo que realmente pues refleja tu contrato, y todo eso es lo que, digamos, va bombardeando también este sector.
Eso también es cierto, y también es cierto que incumplimientos para las partes existen en todas las actividades. ¿Sí? ¿Los periodistas están bien pagados? Pregunto yo. Un médico que es un quirófano, pues que esté operando y salvándote la vida y cobre 3.000, 4.000 euros al mes, es un problema que tiene España en particular, pero toda España, ¿no? Que no paga bien a sus profesionales, no los pone en valor. Y eso es algo que nos tenemos que hacer mirar todos. Pero yo creo que el discurso no va entre anteponer empresario y trabajador, van de la mano, son dos grandes sufridores igual. Y lo que tienen que la administración es dar todas las facilidades para que sea lo más rentable tener un negocio y que el trabajador se sienta realmente compensado por su sacrificio, ¿no?
¿Y cuáles son las herramientas que pone sobre la mesa el ayuntamiento para esto?
El ayuntamiento ahí tiene muy poco margen porque no podemos intervenir en la legislación laboral, pero lo que sí podemos hacer es invertir mucho dinero público. Si nosotros ahora, para que se haga una idea al oyente, en dos años de gobierno hemos incrementado de manera brutal el número de licencias que estamos otorgando. Cuando entramos se otorgaban en torno a unas 60 licencias al año. En estos dos años de gobierno hemos otorgado más de 220 licencias, que han supuesto liberar más de 220 millones de euros de inversión. Y de esas licencias, un tercio ha ido a la planta alojativa. Cuando un apartamento que tiene dos llaves o tres estrellas pasa a cuatro estrellas, a un hotel de cuatro estrellas, automáticamente en el convenio laboral se le retribuye más. Se le paga más un trabajador cuando tiene una categoría superior que una categoría inferior. Eso redunda también en las condiciones salariales. O la generación de empleo a través del sector de la construcción. cuando están construyendo o renovando todos esos complejos. Pero es verdad, es insuficiente. Tenemos que también invertir mucho en formación y tenemos que dar todas las facilidades al sector privado, invirtiendo mucho en la parte pública y tener un destino que atraiga más turistas de mayor calidad, si me permiten la expresión, o de más gasto en destino, que por tanto, pues como estaba hablando hoy el jefe del Mugari, pues tenga una sala que tenga 20 mesas al día, pero con eso tiene una plantilla de casi 80 trabajadores, y eso es porque lo genera, ¿no? Va un tipo de cliente que está dispuesto a gastarse pues 300, 400 euros por comensal. En eso tenemos que ir trabajando nosotros.
Pocas mesas, muchos trabajadores, pero es interesante porque lo que buscamos en el turismo es lo mismo. Menos gente, mayor gasto en destino.
Correcto.
Se unen, ¿no? Ahí los objetivos.
Sí, al final lo que tenemos que procurar es enfocarnos mucho en la calidad. Sí, cuando nosotros tenemos ciertas ventajas competitivas que no hemos sabido explotarlas muy bien, o no del todo bien. Si la seguridad ciudadana que tenemos, la seguridad sanitaria, entre más viaja una persona, entre más viajamos, más nos damos cuenta que aquí hay mucha, si tenemos una suerte de vivir en Canarias, ¿no? Y tenemos una serie de servicios que si te pasa algo y te caes por unas escaleras, va a haber una ambulancia que te recoge y te lleva a un hospital. Eso no pasa en otros destinos turísticos del mundo que compiten con nosotros. Pero es verdad, a su vez ellos tienen unos costes salariales mucho más bajos, no existe un estado de bienestar como existe en España o en Canarias, y competir con ellos en materia de precios es muy complejo. Pero lo que tenemos que intentar es precisamente especializarnos en lo que los otros no son tan buenos.
¿Cuál es la visión que tiene el municipio para, en la medida de lo posible, consolidarse como un destino, que no sé si es el objetivo de este foro, yo creo que no, dedicado a la gastronomía más allá del sol y la playa, como Alejandro?
Nosotros, cuando yo le he hablado a usted de que tenemos que buscar elementos o cuestiones que nos hagan más competitivos, y no puede ser con el precio, es darle más identidad. Y se le da más identidad a un destino, aparte del punto de vista urbanístico, que ese es el reto que tiene San Bartolomé de Tirajana para los próximos años, poner en valor el patrimonio histórico y cultural que hay aquí, y que quien venga aquí sepa que está en Canarias. A día de hoy alguien viene a Playa del Inglés y podría estar en cualquier lado del mundo ese tipo de calles o ese tipo de complejos, y lo que tenemos que intentar es que haya elementos propios de nuestro patrimonio, ponerlos en valor. Otro elemento identitario es la gastronomía. Si nosotros conseguimos nuestra gastronomía, nuestra historia culinaria, ponerla en valor, pues eso también va a ser otro elemento identitario que nos hace más competitivos, ¿no? Todavía nos cuesta hoy, a día de hoy, en Maspalomas, cuando un turista pregunta por un restaurante típico canario, nos cuesta mucho recomendar uno, ¿no? Porque hay muy pocos, por no decir ninguno. Y esos son los grandes retos que tenemos para los próximos años.
Es que creo que esto es importante, don Alejandro. Que parece mentira que tengamos una gastronomía tan reconocida, tan rica, y resulta que cuando te quieres ir a un restaurante canario, típico canario, más allá de las papas arrugadas y demás, sea comida canaria exclusiva. Es que no hay. Hay muy poquito.
Muy poquito. Y es verdad que cuando... Esto es como el folclore. Si eres más canario, si te gusta el folclore, no va esto. Esto no es planteándolo con mucho folclore. Lo que hacen los chefs, la cocina, es brutal. Es innovación, pero además inmediata. Producen al momento. Entonces, tú entras a un restaurante y en cuestión de 10 minutos te están sirviendo algo que era un producto que vino de la tierra y lo han transformado en algo que te lo hacen a ti gusto, al gusto de tu paladar. Y eso al momento, con una rapidez brutal y normalmente con un margen de error muy pequeño. Es decir, no existen restaurantes, estarán cerrados, que todo lo que saque no sirve, no, es incomible, ¿no? Además con calidad. Eso es brutal. Y lo que tenemos que intentar es que todos esos productos que existen en Canarias, pues buenos cocineros sepan plantearlos o emplatarlos de manera diferente y generar platos diferentes. Y eso es lo que tenemos que conseguir, que el turismo sirva de tractor para la innovación. cuando yo estuve en Fundación Elisava, cuando fui gerente de hoteles escuela en Barcelona, y veía allí una universidad que estaba dando formación para cómo tiene que ser un plato, una cuchara, un cuchillo o el menaje en general de la industria, adaptado al tipo de comida que tiene que llevar. Eso es innovación asociada a la hostelería. Por tanto, a veces cuando hablamos de diversificar la economía, lo que debemos poner en valor es la industria, la que tenemos, pero sacarle mucho más jugo y conectar con otros subsectores.
En eso estoy de acuerdo con usted, diversificar la economía siempre dentro de lo que sabemos hacer y llevamos muchos años haciéndolo y somos maestros realmente haciéndolo, que es el turismo, ¿no? Y tiene muchísimas fuentes de... tiene muchas posibilidades, ¿no? Ya para acabar, en esta visión global de este foro internacional, usted nos ha dicho que tiene una visión diferente. ¿Siempre tendrá la gastronomía como telón de fondo? ¿O digamos que será más sectorial? El año que viene vamos a hablar de otra cosa.
Probablemente el próximo año hablaremos de otra cosa. Ahora hablaremos mucho más de digitalización, de innovación, de cómo hacer más productivo. Hace 10 años alguien nos hablaba de la inteligencia artificial y nos sonaba chino. Hoy empieza a estar a nivel usuario y eso va a suponer un antes y un después en toda la economía y socialmente y por supuesto en el sector turístico y en la hostelería, ¿no? Y eso tenemos que ir visualizando cómo va a afectar o cómo podemos encajarlo en nuestra realidad económica, que principalmente el sector turístico. Pues probablemente el próximo año, ya lo estoy adelantando un poquito, los tiros van a ir por ahí.
Bueno, pues hemos hablado muchísimo durante todo el programa de esta duodécima edición del Foro Internacional de Turismo, que se celebra, ¿dónde sino? Aquí en San Bartolomé de Tirajana. Alejandro Marichal, siempre es un placer, muchísimas gracias.
Igual, muchas gracias a ustedes y buen día.
Francisco Cruz Cárdenes, compañero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Don Francisco Javier Brite Gutiérrez, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo estamos? Buena esa victoria de la Unión Deportiva Las Palmas. Estoy echando un vistazo a la clasificación en un pañuelo, ¿eh?
Estamos empatados con el primero, con el segundo. Total. Lo que pasa es que por goles estamos en el tercer lugar. Si acabara la liga estaríamos en promoción de ascenso. Pero es magnífico la trayectoria del equipo. Vence, convence, es el equipo menos goleado de la competición, sigue invicto fuera de casa, se están revalorizando activos importantes como Enrique Clemente, como Pejiño, como Barcia. Bueno, en definitiva, es para estar satisfechos con el camino que está haciendo la Unión Deportiva, Javi, pero fíjate lo que queda. Estamos en noviembre, sí. Hay que llegar a finales de mayo, principios de junio para saber si estamos en primera división. Pero de momento todo yo creo que es positivo. La plantilla, el cuadro técnico, los resultados, el equipo ilusiona, la tabla clasificatoria, yo creo que todo es muy positivo.
Bueno, una victoria, la verdad es que como agua de mayo, además ya lo dijimos, en un estadio que va a ser complicado ganar, 0-1 por la mínima, nos sirven 3 puntos. Y ahora el siguiente objetivo, ¿jugamos aquí en el Gran Canaria este fin de semana, Juanfran?
Correcto, el viernes 7:30 de la tarde contra el Albacete, será el partido en el estadio de Gran Canaria, un Albacete que además está a 2 puntos del sexto clasificado, está todo en un pañuelo, está todo muy igualado y la Unión Deportiva Las Palmas tiene que hacerse fuerte también en casa. Solo tiene 2 derrotas, Javi, en la competición y las 2 como local por parte del conjunto Gran Canario. Fuera no es que sea más fiable, pero sí es verdad que está teniendo mejores resultados. En casa también está fuerte con la última victoria frente al Racing. Y ahora toca el próximo viernes el Albacete en el recinto de Siete Palmas.
Bueno, yo creo que a estas alturas todos firmaríamos estar donde estamos, ¿no? Al fin y al cabo estamos en la terna, fíjate, empatado de puntos. 26 primero, 26 segundo, 26 tercero nosotros, 25 Burgos, 25 Almería. Es brutal, los cinco primeros. En un punto tan solo, ¿eh?
Correcto. Y lo que sí es verdad que el Almería tiene un partido menos, que si lo gana se colocaría líder en solitario de la competición. Está ahora mismo en la quinta plaza con 25 puntos, pero Las Palmas está ahí, con el Depor Racing, con el Burgos, con el Almería, con el Cádiz, con el Valladolid. Fíjate que de la Unión Deportiva Las Palmas al séptimo, que ya es importante, son 2 partidos de diferencia. Son 6 puntos, que eso también hay que tenerlo en cuenta, que es un pequeño colchón que no lo tenía hasta el momento la Unión Deportiva, aunque eso sí, los cinco primeros clasificados están a un puntito de diferencia. Está todo por definir. Son 14 partidos de liga que llegará a la 42. Imagínate, Javi, el trayecto que nos queda este maratón que tiene la Unión Deportiva Las Palmas en esta temporada. Pero eso sí, de los cinco últimos partidos, 3 victorias, 2 empates, fuera de casa sin perder, 8 goles en contra en 14 partidos. Bueno, todo yo creo que es positivo. Todo lo que digamos es importante.
En menos de un minuto, qué pena, derrota del Granca.
Sí, además en casa y ante un rival que va a estar también luchando por la Copa del Rey, por los playoffs, como es el Juventud. Pero claro, si se une Ricky Rubio y ante Tomic, si están en forma, es bastante complicado para cualquier equipo. Sigue en puestos de playoffs el Gran Canaria, aunque cayó 78-92. Y ya preparando el siguiente partido, que vuelva a ser en casa, Javi, el próximo domingo por la tarde ante el Barça. Casi nada, el que nos visita el próximo fin de semana.
Te escuchamos a las 2 de la tarde, compañero. Un abrazo.
Igualmente, gracias.
Ponemos el punto final, Herrera en COPE Gran Canaria, hoy desde Maspalomas, Expo Meloneras, Foro Internacional de Turismo, 12ª edición. Marcelo Cordobés, Víctor Cabrera, te habló, encantado.